Creo que es injusto porque el partido ha estado muy igualado y hay que seguir. Seguramente en las mismas circunstancias, con un punto más, estaríamos a lo mejor anímicamente en otro, con otra sensación, pero al final es un punto.
El Leganés, que perdió en casa 1-2 ante el Eibar, ¿eh? Leganés 1, Eibar 2. Ese es el resultado que ha decantado finalmente que sea Javier el Vasco Aguirre el nuevo entrenador del Lega. Como te contamos, es día también de resaca de la jornada 12, pero también día de previa de la Liga de Campeones.
Mañana nueva jornada, la cuarta de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y en juego el FC Barcelona, que se estrenará esta temporada en el turno de las 7:05 en la visita del Slavia de Praga al Camp Nou. Un partido que arbitrará el inglés Michael Oliver.
Un FC Barcelona que tras la dura derrota del pasado sábado en el Ciudad de Valencia aviva el run-run sobre la destitución de Ernesto Valverde.
Eso es, y todo unido a la confirmación que hizo Ronald Koeman del que solo dejará el banquillo de la selección neerlandesa para llegar al Barça. Eso sí, solo sería después de la Euro de 2020.
También juega mañana el Valencia.
Lo hará en casa a las 9 ante el Lille y bajo la dirección del ruso Sergei Kasarev.
Y acabamos de conocer también los árbitros que dirigirán a los equipos españoles en los partidos del miércoles.
El esloveno Damir Skomina será el encargado de dirigir el Leverkusen Atlético de Madrid, mientras que el alemán Felix Soller estará pendiente del Real Madrid Galatasaray.
De la segunda división, la jornada del fin de semana nos sigue dejando al Cádiz líder destacado.
Con el Almería en ascenso directo, eso sí, a 10 puntos de los amarillos, y con el Fuenlabrada empatado a puntos a 24 con los andaluces, abriendo el playoff junto a Huesca, Zaragoza y Albacete.
Por abajo en la tabla, descenso a segunda B para el Deportivo, el Racing de Santander, el Extremadura y el Málaga.
Precisamente el Málaga vuelve a entrar en esa zona roja en esta jornada y ha colocado a Richard Sahin como nuevo director general, un cargo que venía desempeñando en los últimos años Joaquín Jofre, aunque sin ser nombrado oficialmente como tal. El estadounidense, como digo, Sahin, es uno de los hombres de confianza de Altani.
En fútbol internacional, destitución en uno de los grandes equipos europeos.
En la Bundesliga, en el Bayern de Múnich, el conjunto bávaro destituye a Nico Kovac tras caer 5-1 ante el Eintracht de Frankfurt, y ya suenan para sustituirle Allegri y José Mourinho.
Ojo que, según la revista Kicker, también colocaba a Xavi Alonso como posible para el banquillo del Bayern de Múnich. Más de fútbol con la victoria de la selección española sub-17.
Ganó 0-2 ante Camerún y obtiene el pase como primeros de grupo para los de David Gordo.
Un partido difícil de jugar por la manera, ¿no? Es un equipo que tiene un registro totalmente diferente a lo que nos habíamos encontrado hasta ahora. Marcajes individuales en todo el campo, consiguiendo mucho, son muy fuertes físicamente, muy rápidos. Y bueno, hemos tenido otra vez la fortuna de marcar pronto y eso pues nos ha abierto el camino. Y la verdad es que estoy contento y satisfecho por el rendimiento de los jugadores, no solo en el partido de hoy, sino en los otros dos anteriores.
El próximo partido será el miércoles a las 8:30 ante Senegal. Es correspondiente ya a los octavos de final.
En fútbol femenino, primera Iberdrola, última jornada antes del parón por la huelga del próximo 16-17 de noviembre.
Con el Barça líder después de su 5-0 al Levante, seguido por el Atlético de Madrid, que ya es segundo tras ganar al Deportivo La Coruña por 4-1.
Y los apuntes polideportivos, en baloncesto, nueva jornada de la Liga ACB.
Donde el Real Madrid sigue líder de la Liga Endesa tras la canasta en el último segundo del argentino Gavi Deck ante el Baskonia.
Creo que en este plantel todo, cualquier jugador puede hacer esta canasta, así que eso destacamos del equipo, ¿no? En todo momento, y de la victoria también, el equipo es el que ha ganado.
Además, victoria sufrida del Barça ante el Fuenlabrada y nueva derrota del Valencia Basket de Jaume Ponsarnau.
Mientras que en motor tenemos dos nuevos campeones del mundo, uno de ellos en Fórmula 1.
Lewis Hamilton, que ya suma 6 títulos mundiales de la Fórmula 1 y solo es superado por Michael Schumacher.
Y otro campeón del mundo en motociclismo.
Se trata de Alex Márquez, que se une así a su hermano y es campeón mundial de Moto2. Y precisamente de esto nos hablaba ayer en Marcador, de las comparaciones con Marc.
Está claro que la gente te puede comparar. Ningún piloto de la parrilla es comparable con Marc, eso primero. Y es algo que con el tiempo pues he sabido, ¿no? Convivir con ello. Para mí es un placer tener a Marc como hermano, poder disfrutar con él cada día.
Y en tenis, Rafa Nadal vuelve a ser el mejor del mundo de la raqueta.
Porque un año después de llegar a la cima del tenis mundial, desbanca a Novak Djokovic y ya es número uno. Además, es la octava vez en la que Rafa es el top mundial. Nadal es el segundo jugador más veterano que ostenta esta condición de número uno mundial, después de que el suizo Roger Federer lo hiciera en 2018 con 36 años. Y Nadal actualmente tiene 33.
Bueno, más allá del deporte, en esta jornada y a esta hora, tienes que saber que las encuestas ajustan la diferencia entre el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha.
A una semana de las elecciones, la encuesta de Sigma 2 para el Mundo aguarda igualdad entre los dos bloques. Solo 10 escaños separan a la izquierda y a la derecha, y la única combinación viable es la gran coalición PP-PSOE.
Rosalía es la gran atracción de los MTV que se celebraron ayer en Sevilla.
La catalana se lleva el galardón a la mejor colaboración por Con Altura y deja una actuación muy flamenca de Di Mi Nombre en una Sevilla volcada con los premios musicales más importantes del continente.
Y noticia económica, sin duda de la mañana y quizá del año, Iberia compra Air Europa por 1.000 millones de euros.
Quieren transformar el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un centro neurálgico que compita con toda Europa como Ámsterdam, Frankfurt, Londres, Heathrow y París.
No por los cielos, sepamos cómo se está circulando por las carreteras. Conectamos con la DGT, Alfonso Martínez, muy buenas.
Buenas tardes, hasta ahora en Madrid un accidente de entrada a la capital en la 6 en el plantío dificulta el acceso a la M40. Además tenemos circulación lenta de entrada en la A4 a su paso por Pino. En Barcelona, una colisión en Argentona, en la C60, corta un carril hacia Granollers. En Tarragona, un vehículo averiado dificulta el tráfico en la 27, en la capital en ambos sentidos. Y en Segovia, tráfico intenso por una colisión en la 1, a su paso por Carabias, dirección Irún. En Albacete, la retirada de un camión accidentado complica la conducción en la 31 en la capital manchega en ambos sentidos, y en Valencia un alcance en la 7 a la altura de Carlet genera retenciones hacia la capital del Turi. Además, por avería, tengan precaución en Sevilla, en la A49, en Carrión de los Céspedes hacia Portugal, en Alicante en la 7, en Orihuela sentido Murcia, y en Toledo en la 4 en Dos Barrios dirección Madrid.
Siempre precaución, ha pasado ya el fin de semana de movimiento, espero que todos hayáis vuelto, si hayáis tenido unos cuantos días o por lo menos unas cuantas horas de asueto, de vacaciones en este largo fin de semana, contando el festivo del 1 de noviembre. Nosotros, sin festivo, sin pausa, llegaremos hasta la 1 de la tarde, es decir, que quedan todavía 3/4 de hora e enseguida vamos a empezar en casa del líder, no el Barça ni el Madrid, sino en San Sebastián.
Desesperarte. Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Sabes quién ha venido hoy a la tienda?
¿Quién?
Ana.
¿Ana? No la veo desde que la robaron en la tienda. ¿Cómo va?
Fatal. ¿Se está planteando traspasarlo? Anda con papeleos y todavía no le han arreglado la tienda. Lleva cerrada más de un mes.
¡Madre mía! Nos pasa a nosotras y tenemos que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-103-104.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Llega Radio Marca, el podcast de Marathon Bet. Todos los viernes a las 3:30 de la tarde en directo y también en versión podcast. David Sánchez y Javi Amaro te contarán todos los entresijos del mundo del fútbol. En el primer capítulo descubriremos cómo se forjan las estrellas del fútbol. Juego solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
McDuhan, Ruth Peitia, Javier Fernández, Joseba Fernández, Vicente del Bosque, Diego Forlán, Mike Powell, Anatoly Karpov. Todos tus ídolos del deporte estarán en el mayor evento deportivo del año. Ven a vivir todo el deporte los días 15, 16 y 17 de noviembre a Marca Sport Weekend en la ciudad de Marbella. Más información en sportweekend.com. ¿Te lo vas a perder?
¿Necesitas más datos y razones para desmontar los argumentos futbolísticos de tus amigos? Lo tienes fácil. Escucha La Tribu de A Diario todas las mañanas en Radio Marca. La tertulia deportiva más ácida, más entretenida y con más datos.
Solo Messi, Harry Kane y Luis Suárez, ojo, con 21 años marcaron más goles que Jovi.
Porque en la tertulia de Raúl Varela descubres nuevos puntos de vista, nuevos datos y nuevos argumentos. Todas las mañanas en Radio Marca, La Tribu. At me, when you smile at me, when your light is shining on me, when you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere, somewhere above the clouds.
Las 12 y 20, las 11 y 20, si nos escuchas desde Canarias, aquí la radio, la del deporte, emitiendo desde la avenida de San Luis 25 en Madrid y emitimos para todo el mundo a través de marca.com.
Ya recupera la Real, viene, qué balón dentro del área, puede marcar Portu, gol.
Ahí va.
Gol. Sabor a liderato compartido, pero con olor a líder.
Sí, 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 es compartido, pero sabe en San Sebastián como si fuera casi, casi en solitario. Óscar Badallo, Bella Easo, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está la ciudad líder?
Pues muy mojada porque está lloviendo como...
temporal,
como
días, ¿no?
Eso es, como esos días en los que parece que no va a haber mañana y tiene que caer todo hoy. Pero bueno, evidentemente, a pesar de ser lunes y de llover a mares, como se suele decir, pues muy, muy feliz y muy orgullosa de su equipo, porque está en lo más alto de las clasificaciones. Cierto que falta ese clásico aplazado de Barcelona y Real Madrid, pero que está arriba y además está arriba gustando, ¿no? Porque todo el mundo está destacando cómo juega la Real, cómo está sacando adelante sus partidos, lo bien que están jugando sus futbolistas, ¿no? Y bueno, pues siempre es mejor ganar los partidos con buenas sensaciones, y es lo que está teniendo el equipo de Imanol Alguacil, que bueno, que es uno de los grandes artífices de que esté empezando también la temporada para su equipo.
Oye, leo en la portada del diario Marca cómo en los tiempos de Arconada. Yo creo que se refiere a la portada, evidentemente, al feeling que tenía aquella Real Sociedad, que recordemos que ganó dos ligas, aunque podemos recordar tiempos más recientes, aunque ya han pasado años, estaba antes recordando, han pasado ya 16 años, pero es verdad que la Real llegó como líder en solitario a la antepenúltima jornada, prácticamente, ¿no? En la 2002-2003, puede ser, ¿no?
Eso es, lo que pasa es que yo no sé si fue tan duro que no lo queremos recordar, sí. Evidentemente se refiere a que en aquellas temporadas de los títulos fue mano a mano con Madrid y Barcelona, ¿no? E incluso en algunas jornadas fue colíder, ¿no? Pero sí que, como dices, en la 2002-2003 el equipo entonces dirigido por Raynal de Nuez se plantó en la jornada 36 con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, que era segundo, bueno, pues soñando con la Liga, fuimos a Balaídos. Y bueno, pues la Real perdió 3-2 ante el Celta, el Madrid ganó, también lo hizo en la última jornada y al final pues se quedó muy cerquita de lo que hubiese sido su tercera liga, ¿no? Y que bueno, estamos viendo luego en los años posteriores lo difícil que es quitarle un título a alguno de los dos grandes, ¿no?
Sí,
pero
sí,
sí que es cierto que más reciente que los títulos.
Recuerdo aquella liga porque se celebró más el subcampeonato en San Sebastián que sí. El campeonato en Madrid, porque resulta que al día siguiente de ganar esa liga, el Madrid decidió prescindir de Vicente del Bosque, sí. de Fernández, yo creo que Fernando Hierro también, ¿no? Creo que fue aquel día en el que se decidieron muchas cosas. Fue un lunes muy movido, con título incluido, pero se celebró más el subcampeonato.
Sí. De hecho, hubo autobús de
campeonato aquí.
Sí, hubo autobús descapotable y todo, bueno, porque se consideraba que casi casi, ¿no?, había sido el título y que había que festejarlo por todo lo alto, ¿no? Así que bueno, también ese tipo de cosas uno no sabe cuándo se van a repetir, y de momento, bueno, pues ha sido la Real cuarta, ha sido la Real sexta, pero no ha estado tan arriba, y bueno, como en este caso ya con 12 jornadas transcurridas ya.
Sí, bueno, 11 o 12. Esta es la número 12. Ah, claro, es que los líderes tienen solo 11 partidos. Es verdad, alguien dirá, oye, pero si ese partido, pase lo que pase en ese partido, la Real no sería... Sí. Bueno, pero es como lo del Granada el otro día.
Claro.
Es igual, es estar arriba. ¿Próxima jornada para la Real Sociedad, cuándo es?
Pues el viernes reciben el Real Arena al Leganés. Antes del parón, bueno, el calendario era propicio para sumar puntos, lo está haciendo el equipo de Imanol, salvo el miércoles pasado contra el Levante, que bueno, que ya ha demostrado este fin de semana que también está en un gran momento, y bueno, vamos a ver si se va a ese parón internacional con victoria y en lo más alto de la clasificación, ¿no? En los dos anteriores parones ha perdido, y vamos a ver si rompe esa racha y, como digo, suma en casa los tres puntos para, bueno, pues seguir soñando e ilusionándose con estar muy arriba durante toda la temporada.
El Leganés, que es colista, pero que llegará con nuevo entrenador, con Javier Aguirre, que si algo sabe en esto del fútbol es enchufar a grupos, ¿eh? Es muy psicólogo y va a llegar a San Sebastián el Leganés con muchas ganas y necesidad sobre todo de puntuar. Real Sociedad Leganés, próximo viernes a las 9 de la noche, con la lluvia, pero toca disfrutar del colhidrato. Gracias, Óscar.
Venga, un saludo.
Y también Charles está quedando.
¡Ojo, Kennedy! ¡Gol, gol, 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 del Getafe en Abanca Balaídos. Error grosero en la salida de balón. No se entiende Araujo con Aidú. No va el central ganés. Lo aprovecha Kennedy en carrera. Se mete hasta la cocina el brasileño. Y la cruza con la zurda en la portería de Rubén Blanco. 37 de juego. Marca Kennedy. Celta 0. Getafe 1.
Fue el único gol del partido en Balaídos. Ese tanto del Eurojeta. Aunque, bueno, claro, las cosas están... arriba, tan apretadas que al final se queda séptimo a pesar de la victoria. No es euro, pero casi. El Geta, que está muy bien, consiguió el triunfo y tuvo consecuencias en Vigo. Rafa Valero, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hemos dicho del Leganés, luego vamos a hablar de Javier Aguirre, ya tiene sustituto. A esta hora hay sustituto, ¿sabemos quién se va a sentar la próxima jornada en el banquillo del Leganés?
A esta hora oficialmente no.
¿Del Celta?
A esto ahora oficialmente no. Hace exactamente una semana hablábamos tú y yo, y recuerdo que te contaba, a Escribá le ha salvado el que hay jornada intersemanal, que hay partido entre semana, y por eso va a tener el bonus de esta semana, en la cual tiene que sumar puntos. El balance de la semana no pudo ser peor para el técnico valenciano. Dos partidos, cero puntos, ni sumó en el Benito Villamarín, ni sumó en el día de ayer en el Estadio Municipal ante Balaídos, y estaba claro, clarísimo, que iba a ser cesado. De hecho, fue en la noche del día de ayer con un comunicado del club a las 11:30 de la noche, 12 partidos después de comenzar la temporada. Fran Escribá decía adiós al Celta, ha dirigido al equipo durante 8 meses, durante 24 jornadas. El técnico esta mañana se ha pasado por la Ciudad Deportiva Céltica para recoger su despacho, para recoger sus pertenencias, para despedirse de la plantilla, que no ha trabajado sobre el terreno de juego, lo ha hecho en el gimnasio, en el día de hoy. Y Fran Escribá ya es historia en el Celta, y a partir de ahí se abre el abanico para conocer en el día de hoy. Esa es la intención. Bueno, el abanico, ya te digo yo, que es un abanicazo, porque no paran de salir de nombres conforme van pasando los minutos. Yo cuento lo que decía en el día de ayer y lo que creo que contaba hace una semana, que hay entrenadores que gustan mucho, como es el caso de Javi Gracia o de Abelardo, pero que podrían quedarse fuera por cuestiones económicas. Ahora dependerá de que el Celta pueda ajustar o no el salario de estos entrenadores, y a partir de ahí se han ido sumando técnicos. Desde Solari, el que fuese entrenador del Real Madrid, hasta un ex jugador del Celta, como es el caso de Jordi Cruyff, Francisco, a esa lista hay que unirle aquí que Setién, también siempre ha estado ahí, así que muchos nombres que han ido sonando con el paso de las fechas. También Óscar García se encuentra en esa lista de futuribles, así que tenemos un abanico de 6, 7.
Hazme una lista. Está Quique Setién, me dices. Está Javi Gracia. Yo creo que Javi Gracia es el que primero sonó. No sé si será el favorito.
Es el que siempre ha querido el Celta a lo largo de estos últimos años. Vale. Siempre se ha encontrado con una dificultad en lo económico que continúa a día de hoy y que ello puede propiciar que en esta ocasión tampoco venga. Pero bueno, Javi Gracia, Quique Setién, como tú decías, Abelardo, Solari, Francisco, Jordi Cruyff, Óscar García, es decir, son varios de los entrenadores. El Celta ha dicho y ha reconocido que maneja una amplia lista ya desde hace algún tiempo. Ya contamos también esta semana en el Radio Marca que hace 2 semanas tanteó la vuelta de Eduardo Berizzo. Se encontró con una dificultad que ya conocía, y es que es seleccionador de Paraguay y remite a su contrato con esta selección, además de que el que fuera entrenador del Celta para volver al equipo viguesa salió con unas declaraciones que no le gustaron nada del presidente Mourinho, tachándolo prácticamente de pesetero cuando se fue al Sevilla, etcétera, etcétera. Para que él vuelva, tienen que suceder dos cosas: o que no esté Carlos Mourinho como presidente, o que pida disculpas por esas declaraciones que hizo en su momento, por lo cual quedó ya automáticamente descartado.
Parece complicado, sí.
Sí, sí. Entonces, estamos hablando de una lista que se acerca a la decena de nombres, que el Celta reconoce que son nombres que están encima de la mesa, que tiene un abanico amplio y que tiene que decidirse en las próximas horas o en el próximo momento, porque la intención es que hoy se conozca el nombre del entrenador que mañana mismo ya dirigiría a la plantilla de cara. Fíjate los compromisos que tiene por delante el Celta, ¿eh? 2 desplazamientos para el nuevo entrenador. El primero al Nou Camp, este próximo sábado ante el Fútbol Club en Barcelona, y posteriormente al Estadio de la Cerámica ante el Villarreal. Así va a debutar el nuevo entrenador del Celta que debemos conocer en los próximos minutos. Acaba de finalizar hace unos instantes, Pablo, un acto con la presencia del presidente Carlos Mourinho, pero que no se ha hablado obviamente del entrenador, porque era un acto de patrocinio. Las Islas Maldivas van a ser uno de los copatrocinadores.
¿Las Islas Maldivas?
Sí, sí, como destino turístico va a ser uno de los
patrocinador al Celta.
Sí, sí, bueno, tiene sus patrocinadores ya oficiales, una marca cervecera, también una empresa del mundo automovilístico que van a seguir vinculados al club.
Sí, las locales. Locales e internacionales.
Locales, nacionales e internacionales, sí, efectivamente, sí. Porque son marcas de importancia que van a seguir patrocinando al club, pero como copatrocinador se unen las Islas Maldivas, una representación del gobierno de este país ha estado este fin de semana en Vigo, acaba de concluir un acto en la sede social del club, pero no tocaba en este momento hablar del tema del entrenador, que lo vamos a conocer, repito, en cuestión de ¿vale? minutos o en cuestión de horas.
Bueno, si es antes de la 1 de la tarde, pues lo contamos, nos llamas, levantas la mano, te llamamos y nos lo cuentas en directo, ¿vale?
Perfecto, medio levantada la tengo ya.
Venga. Y si no, en cualquier momento del día, le digo antes de que acabe a diario, y si no, pues nuestros compis te seguirán esperando, ¿vale?
Perfecto.
Que siempre te enteras el primero. Un abrazo, Rafa.
Un abrazo.
Chao. Ahí estaba, pasándolo mal el Celta de Vigo, sufriendo con el cambio de entrenador y sobre todo con un montón de posibilidades todavía por delante. Y ahí es un auténtico embudo. Este gol de Eibar en Butarque al Leganés hacen que cambien las cosas. El Leganés es el colista y visita al líder o al colíder el próximo viernes. Ya hemos hablado con Badallo, pero aquí ya por lo menos parecía que tenían hechos los deberes, porque Javier Aguirre vuelve al Leganés. A estas horas es oficial. Juan Castro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
A ver, yo creo que la oficialidad a veces no reside tanto en que haya un comunicado por parte de Leganés, que creo que a estas horas no lo ha habido. Pero el mexicano vuelve. Juan, tú eres buen amigo de Javier, ¿no?
Sí, sí. Ayer lo confirmábamos en Marca.
¿Pudiste hablar con él?
Sí, hablé con él durante toda la semana, digamos.
Porque ya había sonado un nombre, ¿no?
Como sí, estaba, evidentemente. Y bueno, Javier Aguirre, ¿qué puede, por los aficionados del Leganés que me estén escuchando, que nos estén escuchando, qué puede aportarle Javier Aguirre al equipo ahora? Esa es la gran pregunta. Yo creo que, evidentemente, experiencia también en situaciones de este tipo. Y yo creo que el gran fuerte de Javier Aguirre, todos lo conocemos, es la motivación. Creo que es un gran motivador, creo que puede dar en la tecla con esos jugadores que quizás están un poco dormidos y que sean más competitivos en lo que resta. Desventajas, evidentemente, el calendario. Tiene un calendario muy complicado, tiene la Real Sociedad este viernes, luego creo que viene el Barça y luego se va a Sevilla. Es un calendario muy complicado para un equipo que está en crisis, pero insisto, creo que la experiencia motivacional que puede tener Javier Aguirre es lo que ha hecho decantar a los rectores del Leganés por el mexicano.
Uh-huh. Bueno, Javier Aguirre dejó el fútbol español con el pabellón muy alto. Yo creo que dejó buen sabor de boca tanto en Pamplona como en el Atlético de Madrid. Es verdad que cuando estaba entrenando a la selección de Japón apareció el tema aquel de, bueno, el tema aquel que se va a juzgar el año que viene todavía,
sí,
está con el juicio pendiente,
sí, correcto,
entre aquel partido penúltima jornada entre el Español y Osasuna, que desde la Federación de Japón le echaron enseguida las culpas, sin juicio ni nada por el estilo, a Javier Aguirre. Yo lo vi bastante injusto, sobre todo porque el resto de jugadores y el entrenador, por ejemplo, del Español de aquel partido, que era Javi Gracia, siguió entrenando sin ningún tipo de problema. No tuvo el San Benito ese que le colocaron en Japón a Javier Aguirre. Y regresa ahora al fútbol, ¿no? Había estado, yo no sé si tú lo tenías más controlado, entiendo que sí, pero ¿dónde ha estado todo este tiempo?
Bueno, ha estado en varios sitios.
Varios países, ¿no?
Estuvo mucho tiempo en Emiratos, uh-huh. Ahí estuvo entrenando en Emiratos, en Dubái. Estuvo, yo creo que año y medio prácticamente. Tú lo has dicho, después de abandonar España estuvo la selección de Japón. Luego en Emiratos y luego ha estado en la selección de Egipto. La selección,
cierto,
de Egipto fue eliminada en primeras instancias en su propia Copa de África este mismo año, este mismo verano, y ahí le destituyeron. Ese es ha sido el último trabajo de Javier Aguirre. Javier Aguirre mantiene casa aquí en Madrid, está plenamente en contacto. Ya he dicho que, bueno, yo hablo frecuentemente con él, está muy en contacto con la Liga Española, ve mucha Liga Española, tanto cuando está en el extranjero como aquí. Eso no va a ser un problema, tiene mucha información sobre los jugadores y él ha estado viviendo en Madrid, tiene casa aquí en Madrid, por lo tanto va a entrenar en casa, digamos.
Yo creo que el problema que tiene Javier Aguirre, con esto me tiro un poquito a la piscina, tú lo conoces mucho mejor, es probablemente uno de los mejores motivadores que hay en un banquillo. Y claro, para motivar muchas veces necesitas hablar la misma lengua que tus equipos. Y me da a mí que tanto en Japón como en la selección de Egipto, eso se complica un poquito más. Se puede hacer perfectamente, sí, pero a ver, yo creo que es más complicado ver o más fácil si hablas castellano o español que Javier Aguirre te motive, porque luego tácticamente recordemos que con Osasuna le llevó a
Champions.
A Champions.
Sí, no llegó a jugar porque le eliminó el Hamburgo, creo recordar, en la previa de Champions.
El Hamburgo, correcto, sí, sí.
Que ahora está en segunda, por cierto, el líder de la Bundesliga 2. Le eliminó en.
No me lo recuerdes, no me lo recuerdes.
El Hamburgo, pero bueno, es un técnico que ha estado 12 años prácticamente ininterrumpido entrenando en España, en la Liga Española, entre Osasuna, Atlético Madrid, Zaragoza y Español. Ha estado 12 años prácticamente ininterrumpidos, tiene mucha experiencia. A eso le van a ganar pocos técnicos extranjeros, a experiencia dentro de la Liga. Evidentemente el panorama del Leganés, no hay que ocultarlo, es bastante complicado, con solo 5 puntos en la tabla y el calendario también, pero bueno, si han buscado a Javier es por algo. Ya. Había sonado para otros equipos, no llegó a fructificar y ahora Javier Aguirre vuelve a la Liga Española después de un tiempo fuera.
Yo confío mucho en Javier, en su motivación y en su forma de trasladar la idea que tiene de fútbol, que no es para nada defensivo, ni mucho menos, todo lo contrario. Y ahí está el Leganés, curioso, porque el Osasuna, por ejemplo, empezó la Liga en Butarque contra el Leganés y aquel partido se mereció ganar, sin duda, el Leganés, por ocasiones clarísimas. Al final llegó Chimi Ávila, marcó un gol y ahí se empezó a desestabilizar un
poquito. Fíjate que yo alguna vez lo he hablado con él y yo creo que en algún momento tendrá su oportunidad de nuevo en Osasuna.
Sí,
él guarda muchísimos amigos. Pachi, un gran amigo suyo de Javier, toda la familia Aguirre, sí, evidentemente es de allí, tiene buenos amigos en Pamplona, se criaron, dos de sus hijos se criaron prácticamente en Pamplona, estuvo cuatro
Pachi,
temporadas.
¿Pachizco o Pachi
Puñal? No, otro Pachi, no tiene nada que ver con el fútbol.
Pachi, vale.
y es un, yo creo que dejó muy buen recuerdo allí, alguna vez lo hemos hablado, siempre tendrá alguna oportunidad, no sé en qué términos, si en términos de una situación de crisis de Osasuna, que ahora mismo no es la suya, o en términos de inicio de temporada, pero alguna vez tendrá seguro oportunidad Javier Aguirre en Pamplona.